Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 12 del año 2018. Dándole la bienvenida a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Tras la Noticia a través de Radio Televisión Martí, así como a través de Facebook Live. Hoy estamos estrenando un técnico nuevo, nuestro querido Delfín Coca. Bienvenido al equipo, Delfín, y muchísimas gracias por la asistencia. Como productor, nuestro Miguel Sánchez. Bueno, indudablemente hay situaciones que se presentan y este fin de semana ha sido un fin de semana caótico para toda la región. Estamos hablando de la situación que se ha desatado pues en Cuba con el arresto de José Daniel Ferrer, también de última hora Marta Beatriz Roque, aparentemente está dentro de un carro policíaco. Y ¿qué vamos a decir de lo que ocurrió en Venezuela? Indudablemente en Nicaragua la situación es más que perturbante y por eso hemos querido tener en esta primera parte del programa la experiencia, la recomendación, el análisis de quien indudablemente fue asesor del Congreso de Estados Unidos y un jurista de primera categoría, y me refiero a Jason Poblete. Muy buenas tardes, Jason. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes. ¿Cómo están por allá?
Bueno, pues viendo las situaciones como este fin de semana, pues ya a partir de ahí, el intento no de asesinato, dice Maduro, que ocurrió con él, la situación en Nicaragua, que Ortega pues aparentemente no quiere ceder ni al diálogo ni a las peticiones de distintos grupos, tanto de Naciones Unidas, y te llamo porque indudablemente la prensa se hizo eco de unas declaraciones tuyas muy fuertes, donde tú señalas que la estrategia y castigo por el gobierno de Daniel Ortega, que opera como un cartel criminal, debe estar compuesta por sanciones individuales y comprensivas que incluya todo el entorno del gobernante. ¿Qué quieres decir con esto en este aspecto, Jason?
Bueno, lo que viene pasando en Nicaragua los últimos ciento y pico días, algo que como ustedes saben, ya viene andando por años, ¿no? Así que esto solamente es un síntoma de un cáncer criminal que se ha apoderado de ese país, como lo hicieron en Venezuela, utilizando la democracia para crear dictadura, que eso en sí hasta cierto punto es a un tremendo crimen también, pero que ahora estamos tratando de utilizar diferentes herramientas y entre ellas hay las sanciones, ¿no? Y eso es una de varias herramientas. Yo digo que en vez de enfocarnos solamente en individuos, vamos a enfocarnos en el cartel criminal que es el que maniobra el país, y no solamente en Nicaragua, porque para mí Nicaragua se ha convertido inesperadamente en la pared que yo creo que pudiese ayudarnos, ¿no? Bloquear esa ola roja que viene de La Habana, de Caracas, y el pueblo valiente nicaragüense se lo ha jugado los últimos 100 días, y yo digo que en vez de enfocarnos solamente en individuos, vamos a enfocarnos en poner un plan comprensivo de sanciones, no solamente al sistema criminal nicaragüense, sino a esa telaraña que se encuentra a través del hemisferio, que está utilizando no solamente en Managua como eje, sino también Caracas y La Habana.
Jason, me preocupa porque tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos han emitido fuertes condenas. Ahora me preocupa una situación y me gustaría tu criterio al respecto sobre el nombramiento de alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, de Michelle Bachelet. ¿Por qué me preocupa? Porque no es menos cierto y no es innegable, y hay cientos de fotografías de ella pues en visitas a La Habana cuando fue presidenta, antes de serlo, después de serlo, y esa extraña relación con el eje del mal, con el cáncer, es la que me preocupa a la hora de que ella tenga que tomar decisiones en cuanto a las violaciones de derechos humanos en toda la región, incluyo Venezuela, incluyo Nicaragua, incluyo Colombia y Cuba y México futuramente. ¿Cómo lo ves tú?
Yo también, Cari, estoy en acuerdo que hay que estudiar muy de cerca, porque no cabe ninguna duda que ella es una persona muy capacitada, ¿no? Ella ha tenido su roce con gente mala, pero eso no cambia la realidad que han puesto, en mi opinión. Es como decir un lobo a proteger el gallinero. Yo no quisiera pensar eso, pero la historia nos enseña que la izquierda protege a los de ellos, y cuando vamos a hablar de criminales de la centro derecha, le caen encima como figuras, como pirañas. Así que yo quisiera y espero que ella cambie su postura, pero esta señora elogió a un criminal, Fidel Castro, un genocidio. Era amigo y es amigo de Raúl Castro, de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales, y yo quisiera que cambie, pero yo no estoy muy entusiasmado. Pero mira, vamos a enfocarnos también en la OEA y la ONU, que en mi opinión son organizaciones que se tienen que reformar, están rotas. Hemos visto cómo han fallado en Venezuela, hemos visto cómo están fallando en Nicaragua. Es muy bien hablar y hacer declaraciones, pero hay que actuar, y hay que darle apoyo, en mi opinión, a la política del presidente Trump y del vicepresidente Pence, que han tratado de enmarcar una política clara y fija hacia todos estos males en el hemisferio, y los países de América Latina no hacen nada. Hacen lo mínimo, algunos de ellos, los mejores, hacen lo mínimo, pero una declaración aquí en Washington no va a tener el impacto que pudiese tener los países en el hemisferio que nos ayuden en la política nuestra allá. Así que hasta que eso no cambie, para mí lo de la ONU, francamente, no creo que debemos gastar mucha energía en eso. La ONU es una organización que está rota, hay que reformarla. La OEA quizás un poco mejor, pero también rota, hay que reformarla. Y yo creo que la política que va a funcionar es una política de unas sanciones comprensivas a Nicaragua y a todos los actores de esa telaraña del eje del mal que existe a través del hemisferio. Y como hemos hablado en el pasado en su programa, empecemos con La Habana. Si le cortamos la cabeza a esa culebra, estoy seguro que el resto del dominó va a caer.
Bueno, a propósito de la culebra y la cabeza, muchos se preguntan a esta altura del tiempo cuál es la razón y el motivo por el cual siguen existiendo toda una serie de acercamientos con esa tiranía, y luego de que el presidente Donald Trump aquí en la pequeña Habana pues se fuera muy enfático en decir que revertiría total y absolutamente la política de su antecesor, el presidente Barack Obama, que le regaló muchísimos beneficios a esta dictadura a cambio de nada. No sé, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué opina sobre esta situación? Sabemos que han existido en el orden mundial, ¿no?, crisis, pero me parece que el presidente tiene que tener asesores en todos los rangos que se ocupen de todas las cosas. No tiene que él directamente estar viendo un documento, no tiene él que estar oyendo una denuncia para saber que en Cuba hay una tiranía, que es la que está manejando todos los hilos de lo que sucede hoy por hoy en Venezuela, que es una copia al carbón de lo que ocurre en Cuba, que aparentemente este tipo de atentados fue la justificación para atentar contra los que estaban en la calle, algo que hizo Fidel Castro en múltiples oportunidades cuando estaba vivo y no estaba en una piedra como está en este momento. ¿Qué opina usted sobre este status quo que está manteniendo el presidente Donald Trump?
Bueno, el presidente Trump heredó 20 años casi, en mi opinión, de una política hacia Cuba estancada. Hasta cierto punto se empeoró durante la administración Obama, por supuesto. No cabe ninguna duda que lo que hizo el presidente Obama fue nos hizo mucho daño, pero Yo creo que él ha cambiado, y yo lo he dicho en su programa, ¿sabe? Que esto tiene culpa republicana y los demócratas. Esto no es solamente algo de ningún partido, de ningún individuo, sino todos los presidentes ante Trump han hecho su política buena o su maraña con el tema de Cuba. El ajuste que empezó con la administración Trump, yo creo que ha ayudado. Yo creo que eso va a continuar. Es una reorientación no solamente de Cuba, sino de toda la política hacia la América. Que no es porque decir porque no ha hecho más discurso o porque no se ve algo palpable públicamente que no está haciendo nada. Yo creo que sí están haciendo algo. Y hasta cierto punto Cuba sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y no lo hace. Y más allá, continúa con la política es intransigente y no quiere cambiar. Por ejemplo, no está cooperando con Estados Unidos en el tema del ataque acústico o lo que sea que le han hecho nuestros diplomáticos. Ellos también continúan, si uno estudia muy de cerca lo que dicen en Granma, la retórica no cambia, es la misma. Y están apretando. Así que algo está haciendo la administración Trump que tiene el régimen un poco nervioso.
Bueno, yo creo que el régimen de La Habana está apretando porque no es menos cierto de que ya el cubano está despertando de tanta agonía, está despertando de tanto discurso inútil, de tanta letra muerta, tanto escrita como hablada, de tantos plazos traicioneros, como yo le llamo, a que mañana sí y hoy no, y eres cuenta propista y después te quito tu negocio. Y está reaccionando también por su propia cuenta, cosa que es muy buena, las propias comunicaciones, la labor que se está haciendo a través de Radio Martí, que está llegando al pueblo de Cuba con un enfoque mucho más, diríamos, ideológicamente agresivo que la pasada administración, pues todo eso pues da como resultado que el pueblo escucha y también se cansa. Tampoco hay vías de escape porque el propio Obama le cortó las piernas a la ley de pie seco y pie mojado. Pero vemos que, por ejemplo, siguen las conversaciones de inmigración. Vemos que hay personas dentro de Cuba señaladas como maleantes, como prófugos de la justicia norteamericana. Y vemos que ahora pues Cuba le entregó a Estados Unidos de una forma muy inesperada pues a un fugitivo que estaban buscando.
Correcto, sí.
O sea, estamos es como un dominó que se mueve, pero que no acaba ni de abrirse ni de trancarse.
Y por eso que yo creo que sí se le ha planteado, por lo menos mi opinión desde afuera, es decir, que hay que hacer mucho más y hay que hablar más claro. Y hasta cierto punto creo que algunas personas que le están dando asesoría al presidente quizás no le están presentando un caso completo de lo que está pasando en Cuba, una realidad de lo que está pasando en la isla. Yo creo que eso va a ir cambiando. Es mi esperanza que eso vaya a ir cambiando un poco. Y creo que eso va a cambiar. Yo sé que el corazón del presidente está bien anclado, está enfocado. Yo creo que él va a continuar una política bien seria de blanco y negro con Cuba. Y yo creo que vamos a darle su oportunidad. Yo creo que van a haber más cosas buenas. Por ejemplo, yo estoy viendo cosas buenas, y esto es algo, un tema un poco pesado, pero cuando ver a Marta Beatriz Roque dándole respaldo a su colega José Daniel García Ferré, todas esas cosas que yo veo en Cuba, le va. El pueblo americano está con ellos, la administración Trump está con ellos, y ahí es donde tenemos que estar nosotros, con esas personas que están sacrificando sus vidas, mirando eso a diario, que es muy difícil. Ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros, y ese es el consejo que se le ha dado a esta administración, que los que están luchándose la vida en Cuba necesitan ese apoyo, el apoyo que le dan ustedes ahí en Radio TV Martí, que yo sé que ha cambiado mucho la programación, y espero antes de que se acabe este año, que tomen nuevas medidas para reenfocar y reorientar, continuar esa reorientación que yo sé que la están haciendo, no solamente para apoyar a esos líderes, a esos héroes en Cuba, sino todo ese triángulo, el triángulo del mar, que va de La Habana, Caracas y Managua, que tengan y que sepan que Estados Unidos está con el pueblo, que el pueblo ya está cansado de todo eso. Yo estoy más que seguro que si lidiamos con el tema de La Habana, el resto de ese triángulo va a caer.
Muchísimas gracias, Jason Poblete, jurista, ex asesor del Congreso norteamericano del bufete Poblete y Tamargo. E indudablemente, pues me sumo a tus buenos deseos. Efectivamente, Marta Beatriz Roca ha sido la última víctima. Han hecho una carta, 60 opositores de carácter muy fuerte. Y desde luego ella también pidió que se le revocara su licencia extrapenal. Estamos viendo que ya el cubano está respondiéndole al propio cubano porque ese divorcio que la tiranía ha tratado de implementar se va cayendo. Muchísimas gracias, Jason. Que tengas un lindo día.
Igualmente.
Bien, nos vamos entonces ahora con Félix Navarro. Mi querido Félix Navarro, bienvenida. Bienvenido sea usted a Tras la Noticia. ¿Cómo anda?
Oiga, muy bien, muy bien. Estábamos disfrutando, como siempre, que podemos estar en la casa del programa, de toda la programación de Radio Martí. Bueno, saludamos también al señor Poblete, que muy buena intervención ha hecho.
Bueno, me gustaría, ya que hablaste de la programación, que me dieras brevemente tu opinión sobre los cambios que se han implementado, los programas, como tú los estás mirando. Tú eres un luchador de larga data. Estamos tratando de que esto mismo que ha ocurrido ahora con el arresto de Marta Beatriz en solidaridad con José Daniel Ferrer, pues que tenga, ¿no?, el mérito y el valor necesario para que el pueblo cubano sepa que estamos al lado de la noticia que ellos producen y que la difundimos y los defendemos. Pero ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo fui uno de los que no estuvo muy de acuerdo cuando empezó los comentarios de que se iba a hacer un cambio en la programación, pero realmente tengo que reconocer que ha sido sumamente positivo todo y es más mediático todo desde el punto de vista de que ocurre una cosa en Cuba y prácticamente a veces hasta antes de ocurrir ya Radio Martí lo está dando como algo importante, la voz de los que estamos dentro, los testimonios desde aquí, creo que eso es maravilloso. Y hay que reconocerlo así, meridianamente.
Bueno, Félix, a lo que nos ocupa, indudablemente durante las últimas horas, aparte de ya el dominical, como le llamo yo, el espectáculo, el triste espectáculo dominical de ver a todos estos represores, a todos estos terroristas de barrio, golpeando y arrastrando damas de blanco, pues tenemos la situación de líderes opositores como José Daniel Ferrer. Y recientemente, ahorita, supimos del arresto de Marta Beatriz, a la cual creo que tienen dentro de una perseguidora, y no se atreven a llevarla. Ella había encabezado una especie de demanda y de acto solidario con Ferrer para que todos los que gozaban de licencia extrapenal, pues se les revocara. Y esto es algo que indudablemente, viniendo de un país donde la represión es el pan nuestro de cada día, es loable, es admirable y es de respeto. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo lo veo realmente una posición muy valiente, muy humana, y de esta solidaridad que se necesita en un momento tan difícil como el que está atravesando José Daniel Ferrer. Creo que desde el primer momento nosotros nos pronunciamos en este sentido. Pero realmente la posición de Marta de presentarnos ahí en un lugar donde administran la justicia en este país, en la fiscalía, en el tribunal, donde sea, para pedir nuestra revocación, lo veo algo muy precipitado. Pienso que hoy hace 11 días, 2 minutos dentro de un calabozo con castrista es demasiado tiempo. ¿Cómo no serán 11 días? Pero bueno, estuvimos, o sea, Daniel Ferrer y yo, fuimos los dos últimos en salir de la cárcel el día 23 de marzo de 2010. Ese día se cumplían exactamente 2.926 días en cárcel, 8 años y 4 días. Quiere decir que el régimen está en una situación muy difícil. Han liberado a Ever Hidalgo Cruz, que creo que era la persona que más tenía el régimen en sus manos para poderlo mover en contra de José Daniel, porque fue la persona que presenció el suceso como tal que ellos están usando, que están esgrimiendo para esta acusación de asesinato en grado tentativa. Ponen en libertad a Ever, y eso es un elemento muy favorable para que José Daniel va a salir muy pronto también. Nosotros estamos dispuestos no a pedir la revocación solamente, nosotros estamos dispuestos a cosas un poco más fuertes, más superiores, pero me parece que es un poco apresurado y en ello influyó todo esto para que no se sumara todo el mundo a la demanda o la propuesta hecha por Marta. Incluso hay dificultades con la firma de la carta también, porque el régimen sabe que para pasar una carta desde La Habana hasta Santiago de Cuba y o a las provincias centrales, tenemos que hacerlo por medio del Nauta, del correo. y han obstaculizado este servicio para que todos no lo tengamos. Por ejemplo, el librado no ha podido conocer la carta, no ha podido firmarla porque necesitamos leerla, necesitamos ver lo que estamos firmando, y esto ha sido así. Pero hay una gran solidaridad alrededor de todo, pero fundamentalmente de José Daniel. Hay una persona que dijo que no estaba de acuerdo porque se pone el nombre de José Daniel y son muchos los presos políticos. Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso que planteó esta persona, porque realmente se hace mención a la liberación, se exige la liberación de todos los presos políticos, pero de manera inmediata el caso de José Daniel, que es el quien tiene en este momento una acusación de larga data, porque ese caso, si lo llevan a juicio y ellos sancionan a José Daniel, como mínimo le van a echar 15 años más, porque es de 15 a 30 años de privación de libertad y ese delito. Quiere decir que es un momento para reflexionar, es un momento para valorar los pasos que tenemos que dar y no dar traspiés. Realmente, vuelvo a decirlo, la situación, la posición de Marta es una posición muy valiente, una posición muy humana, de una mujer de un alto calibre, de un alto valor, se ha arriesgado, es la única mujer que estaba en el grupo de los 75 y se mantiene en Cuba pudiendo vivir en un clima de libertad, de tranquilidad que en el exilio, y lo renunció y se queda en Cuba. Quiere decir que esa es mi posición, estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo y estamos dispuestos a asumir la posición que haya que asumir, pero pienso que en este momento no era la más adecuada.
¿Tú crees? Porque indudablemente la UNPACO es una de las organizaciones que más membresía tiene. ¿Esperas tú que se logre aglutinar, ¿no?, a toda esa membresía dentro de la isla de Cuba y se pueda realizar pues un acto de desobediencia civil pacífico? Brevemente dime sí o no, porque yo creo que eso tendría un impacto importantísimo en lo que sería la respuesta exterior. Rápidamente,
mira,
sí o no.
Sí, y sí mil veces.
Bueno, pues eso, muchísimas gracias a ti, Félix Navarro, se me acaba el tiempo, estaremos en contacto. Gracias por tu sintonía, nos fuimos y mañana a la misma hora tendremos más en Tras la Noticia. No se pierda nuestro colega, el querido Luis Felipe Rojo, informando sobre cárceles en Camagüey. Qué triste, más cárceles, donde la semana pasada obligaron a dos ancianos, padres de un preso político, a quitarse la ropa. Nada nuevo. Eso siempre ha ocurrido en las prisiones. Los dejo. Regreso mañana con más.
Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.